Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Perla Guajnón, primera mujer presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que agrupa a 40.000 investigadores. Nuevos ataques nocturnos de Hamás y respuesta israelí, seguidos de una tensa calma. El cohete al centro de Israel fue disparado por orden de Irán. Condena de 6 meses de prisión condicional a un imán por incitar a matar a los judíos en una mezquita de Copenhague. El rey de España distinguido con el premio Shalom por el Congreso Judío Latinoamericano por la restitución de los derechos cívicos a los judíos descendientes de españoles. Estos son los titulares del día. En la segunda parte de estas noticias, como siempre, les hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos de la física Perla Guajnón Benarrós, que acaba de ser elegida presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, que agrupa a 40.000 investigadores, según fuentes de la organización. Es la primera mujer que preside la entidad en sus 17 años de historia. Guajnón, originaria de la comunidad judía de Melilla, es física cuántica especialista en el estudio de nuevos materiales electrónicos para placas solares de alta eficiencia, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid y dirige el Grupo de Investigación de Cálculos Cuánticos en el Instituto de Energía Solar de esa universidad. Ha sido elegida por representantes de las 80 sociedades que forman parte de la Confederación, tomando el relevo del químico Nazario Martín. Su mandato de 4 años comenzará el 6 de junio, cuando se convertirá en una de las principales interlocutoras entre la comunidad científica y el gobierno que salga de las elecciones del próximo 28 de abril. Guajnón se licenció en 1974 en Ciencias Químicas por la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró en 1977. Su investigación se centra en el uso de un mineral conocido como perovskita para mejorar la eficiencia de las células solares. La física ha propuesto y patentado una nueva clase de materiales semiconductores sustituidos con metales de transición que presentan muy altas absorciones de fotones en el espectro de la luz solar.
Pues como decimos nosotros, Mazal Tov, enhorabuena a Perla Guajnón Benarrós, que es una física muy destacada y que ahora pues su talento no solamente es reconocido en el plano científico, también en el organizativo, porque siendo presidenta de esta confederación, pues será la que tenga que batallar con el próximo ministro de ciencia que salga de las urnas. Justamente el presidente saliente de esta confederación se quejó que a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez había nombrado a justamente a un científico al frente del tema de ciencias y universidades, como el astronauta Pedro Duque, pero al final no se hizo absolutamente nada. O sea que van a tener que seguir exigiendo, entre otras cosas, la subida proporcional del PIB para incrementar el presupuesto de investigación, que en España es muy, muy bajo.
Una tensa calma vuelve a reinar en el sur de Israel y en la Franja de Gaza tras otra noche de lanzamientos de cohetes y bombardeos aéreos de respuesta. En tanto que el servicio de trenes y las clases escolares han sido reactivados en todas las comunidades del sur del país. Un diario saudita informó que Hamás llegó a un acuerdo de calma a cambio de calma, pero que las conversaciones colapsaron cuando Israel insistió que debía detener todo tipo de protestas y acciones violentas. Hamás puso como condición para aceptar esa demanda que se levante el bloqueo a la entrada de armamentos con mayor poder de destrucción al enclave. La noche del martes al miércoles fueron lanzados 2 cohetes contra la ciudad y el parque industrial de Ashkelon, ambos interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro sin que se registraran heridos. En respuesta, Israel bombardeó varios blancos vinculados con Hamás, incluido un complejo militar y una fábrica de armas. Según ha trascendido, el reciente disparo de un cohete hacia el centro de Israel en la madrugada del lunes se produjo por orden directa de Irán, aunque los palestinos alegaron que el cohete se disparó por error o por culpa del clima. Al parecer, Hamás estimó que Israel no saldría a una operación significativa en Gaza 2 semanas antes de las elecciones y por eso apostaron a que Netanyahu no ordenaría fuertes ataques mientras se encontraba en Washington.
Bueno, Netanyahu ya ha vuelto de Washington. Hay quienes dicen que en realidad la respuesta militar israelí a estos últimos lanzamientos de estos dos cohetes en la noche del martes al miércoles, pues fue bastante contundente, pero dista mucho de un operativo militar a gran escala. Esto es, sigo sosteniendo la teoría que expuse el lunes, diciendo de que a pesar de lo aparatoso que fue el lanzamiento del misil que llegó hasta el Moshav en el centro del país, y que ahora, pues, según ha trascendido, fue lanzado por orden directa de Irán, la respuesta iba a ser comedida. O sea que aunque se estén atacando objetivos, Israel, antes de atacar, está avisando por teléfono y por otros medios a los habitantes de la zona, diciéndoles el objetivo concreto que van a atacar y dentro de cuántos minutos, para que lo despejen y no haya heridos. Es una situación que evidentemente los medios españoles y en general de habla hispana no suelen reflejar, pero es el hecho de que se hayan atacado tantos objetivos militares de Hamás sin que se produjeran heridos se debe a esta situación, que ningún ejército que yo conozca del mundo se toma la molestia de avisar para evitar daños colaterales. De todas maneras, esta calma tensa se puede romper del todo el sábado. ¿Y por qué el sábado? Porque, bueno, los viernes ya sabemos que desde que empezaron las marchas el año pasado, el 30 de marzo, pues los viernes han sido los días elegidos para las mayores manifestaciones de violencia, con lanzamiento de piedras, de globos incendiarios, de neumáticos encendidos, e incluso de disparos contra las fuerzas israelíes, etcétera, etcétera. Pero este sábado, pues que se cumple un año del inicio de esas marchas del retorno, es también el aniversario de algo que llaman el Día de la Tierra Palestina. Y entonces dice Hamás que ha convocado una manifestación de 1 millón de personas, que las a ver las águilas en la Franja de Gaza. Está muy poblada la Franja de Gaza. Y eso, claro, es muy difícil de en una situación así de evitar de que haya heridos o incluso muertos. Y eso puede disparar la tensión nuevamente. Los máximos implicados en este momento en evitar estos choques parecen ser los intermediarios egipcios, pero tampoco están consiguiendo mucho porque durante esta semana le estuvieron tirando las orejas a los representantes de Hamás, pero sin conseguir, al parecer, demasiados resultados.
Un juzgado de Copenhague condenó a 6 meses de prisión condicional a un imán por incitar a matar a los judíos en un sermón pronunciado en una mezquita de la capital danesa. Es la primera vez que se aplica una modificación del Código Penal introducida en enero de 2017 que castiga a los religiosos que aprueban actos criminales. El imán, que apeló la sentencia, se declaró inocente en el juicio y aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto. El sermón fue pronunciado en una controvertida mezquita a la que se ha vinculado con el movimiento islamista Hizb ut-Tahrir, una organización que aboga por la creación de un gran califato islámico en Asia Central y que ha sido prohibida en varios países europeos como Alemania y Rusia, pero que es legal en Dinamarca.
Bueno, a ver si este tipo de incitaciones en las mezquitas se acaban incluso en Dinamarca, o que revisen realmente la situación de este movimiento islamista, si tiene cabida en un país democrático la llamada a la masacre, ¿no? A matar judíos. Es una cita del Corán muy, muy utilizada por los movimientos islamistas radicales y que en esta ocasión fue pronunciada pues, por el propio imán. Él dice que sacaba de contexto, bueno, pero no sé cuál es el contexto adecuado para leer un sermón que dice que hay que matar a los judíos.
El rey de España ha sido distinguido por el Congreso Judío Latinoamericano por su trabajo por la restitución de los derechos cívicos a los judíos descendientes de españoles. El acto tuvo lugar en Buenos Aires, donde se encuentra de visita Felipe VI. El premio Shalom es un reconocimiento que el Congreso ha establecido para galardonar a aquellas personas u organizaciones que se destaquen en sus esfuerzos en la construcción de la paz. En este caso, se eligió distinguir el trabajo del rey por la reposición de la nacionalidad española a los descendientes de aquellos judíos que fueran expulsados del Reino de España en el siglo XV. Esto representa una justa restauración de los derechos y orígenes de innumerables judíos alrededor del mundo. En 2008, esta distinción fue entregada a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en reconocimiento a su incansable apoyo político a los valores de la democracia y los derechos humanos. En 2012, el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos recibió el premio Shalom por sus esfuerzos para la pacificación de los pueblos, utilizando el diálogo como herramienta tanto en Colombia como en el exterior. En 2016, el reconocimiento fue para el entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes, por sus esfuerzos para construir un país con respeto pleno por las minorías.
Sí, me imagino que en algún caso, y estoy pensando en el premio que se le dieron a Michelle Bachelet, igual 11 años después ya lo miran con un poco de autocrítica, ¿no? Diciendo, hicimos bien en premiar a esta persona por los valores de la democracia y los derechos humanos, cuando ahora mismo no condena la situación en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, eso es agua de otro costal, o harina de otro costal, mejor dicho, y también es harina de otro costal para el rey Felipe VI, que esta semana se ha visto mezclado en la petición del presidente mexicano para pedir perdón por la conquista del continente americano. Pues los judíos del mundo estamos muy agradecidos, aunque este premio no es exactamente al propio rey, ni siquiera a la monarquía, sino al país España, representado por su jefe de Estado, ¿eh? Porque esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Yo estuve en ese momento histórico en que todo el mundo en España se puso de acuerdo para votar algo. Y me parece que es algo muy, muy excepcional en nuestros días.
Desde luego histórico es. Estas son las noticias, la primera parte. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Bueno, y aquí estamos en la agenda cultural. Alex, creo que tienes un par de noticias que comentar, ¿no?
Comenzamos hablando de cine. En el teatro El Albéitar de la ciudad de León, un ciclo dedicado, como decía, al cine actual de Israel ha comenzado. El martes se proyectó La muñeca de la boda del director Nitzan Giladi, la primera exploración que este documentalista israelí hace en el territorio de la ficción. El miércoles fue el turno de Al final del verano, dirigida en 2011 por Noah Aroni, un drama familiar que cuenta una historia que sucede en el verano del 78, un mes antes de los acuerdos de paz de Camp David.
Bueno, felicitamos a los responsables del Teatro del Albéitar en León por haber organizado estas proyecciones y esperemos que se conviertan en algo normal y cíclico todos los años o cuando tengan una buena película israelí que mostrar.
Bueno, pues esperemos que sea así. Hablaremos seguro en verano del de Segovia, que ya se repite, ¿no?, cada año, el Festival de Cine Israelí. Dejamos de lado el cine para hablar ahora de la Asociación Weizmann España, que organiza una mesa redonda con motivo del lanzamiento en España de la autobiografía de Haim Weizmann, Prueba y Error, en la que intervendrán Yehuda Reinhardt y José Manuel Sánchez Ron en la Fundación Ramón Areces el próximo 9 de abril a las 7 de la tarde en la calle Vitruvio 5 de Madrid. El profesor José Manuel Sánchez Ron es historiador de la ciencia y académico de la Real Academia Española, mientras que Yehuda Reinhardt es historiador y presidente del Consejo Internacional del Instituto Weizmann de Ciencias y fue presidente de la Brandeis University entre 1994 y 2010, doctor honorario en 7 ocasiones, la Royal Historical Society y la American Academy of Arts and Science. Haim Weizmann nació en 1874 en Bielorrusia. Fue químico, líder sionista y primer presidente del Estado de Israel. Durante la Primera Guerra Mundial dirigió los laboratorios del Almirantazgo, donde su mayor logro fue el hallazgo del proceso de producción biotecnológica de la acetona y otras sustancias químicas. En 1918 fue uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y en 1934 fundó el Instituto Científico que hoy lleva su nombre y donde reposan sus restos mortales.
Sí, Haim Weizmann es un personaje realmente fabuloso porque era un extranjero viviendo en Inglaterra, al que en un momento dado su prestigio científico era tan grande que le encargaron los laboratorios del Almirantazgo en la Primera Guerra Mundial para la producción de unas cuestiones químicas que eran fundamentales para ganar la guerra, como así sucedió. Dicen que también eso tuvo influencia en la decisión que luego tomó el Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Su Majestad Británica, de apoyar la creación de un hogar para los judíos, un hogar nacional para los judíos en lo que luego sería el mandato para Palestina y del cual nacería Israel, país del cual en 1948, cuando fue declarado, pues se convirtió en primer jefe de Estado, fue el primer presidente del Estado de Israel, porque no era solamente una figura científica destacada, sino un líder sionista muy activo, especialmente en este periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y hasta la creación del Estado. Activo a nivel diplomático, fomentando contactos con todos los países que han sido determinantes y, por ejemplo, para la votación que tuvo lugar en noviembre del 47 apoyando el plan de partición que Naciones Unidas recomendó para la creación de un Estado judío y otro árabe.
Pues así cerramos estas noticias de hoy, recordando la figura y el legado de Haim Weizmann con esta mesa redonda que
9 de abril, lo avisamos con tiempo para que la gente...
A las 7 de la tarde.
Sí, porque la gente tiene que prepararse y despejar ese día en su agenda para ir a oír no solamente la historia de Haim Weizmann, sino a gente de la categoría del catedrático español Sánchez Ron, y especialmente el presidente del Consejo del Instituto Weizmann, Yehuda Reinhardt, que es un prodigio de la ciencia y que tiene un currículum que es increíble.
Pues así cerramos estas noticias. Nosotros volveremos. Les esperamos también en la cita de las noticias con Radio Sefarad.